Última hora en COPE.
Estar informado.
España consigue un tercer puesto en el Festival de Eurovisión. Es la mejor posición de los últimos 27 años. Así ha sonado en Turín, Slow Mo de Chanel. La artista española de origen cubano ha logrado un total de 459 puntos y se ha llevado la ovación más grande del público. Chanel se ha quedado muy cerca del segundo puesto de Reino Unido, a solo 7 puntos. Es un tercer lugar con sabor a victoria que, entre otros números, nos deja, por ejemplo, que es la primera vez que España recibe en 8 ocasiones 12 puntos. Pero la ganadora, tal y como pronosticaban todas las apuestas, ha sido Ucrania. Esta ha sido la actuación de los ucranianos. 631 puntos que han sumado con el televoto, que han dejado prácticamente sin posibilidades al resto de países, en una actuación en la que los representantes de Ucrania han pedido la ayuda internacional para su país. En un domingo en el que, te cuento, que según su gobierno, Rusia se estaría retirando de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, aunque las tropas se estarían redirigiendo hacia el sur, hacia el Donbass. Hoy miramos también a Berlín, a la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN, que van a abordar la posible adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza, un movimiento que ya ha tenido sus consecuencias porque Rusia ha cortado el suministro eléctrico a los finlandeses. Manuel Ángel Gómez.
Son dos países tradicionalmente neutrales. Durante más de 200 años han optado por no formar parte de alianzas militares. Ahora se sienten amenazados por Rusia y buscan apoyos. También porque la opinión de finlandeses y suecos ha dado un giro en los últimos 2 meses y medio. Más de la mitad de la población de esas dos naciones está en estos momentos a favor de la entrada en la OTAN. Los gobiernos de estos dos países nórdicos están recibiendo garantías de Estados Unidos y de sus aliados de que no les dejarán solos durante el tiempo que tarde la Alianza Atlántica en dar el visto bueno a su ingreso en el caso de que sufran una agresión rusa. Y tienen claro que Moscú responderá de alguna forma con despliegue de armamento en la frontera con Finlandia, con ciberataques, con campañas de desinformación o puede que con algo más.
Además, ya se ha publicado en el BOE el tope del gas, que según los cálculos del gobierno abaratará la factura un 30%, aunque todavía falta el visto bueno de Bruselas. Pedro Sánchez ha presumido de la medida en el inicio de la precampaña de las elecciones andaluzas en Jaén.
También va a beneficiar a 30 millones de hogares o de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Eso es lo que está haciendo el gobierno, reivindicar la política sana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy se juega la penúltima jornada de Liga, con 9 partidos unificados a las 7:30. César Abadía.
Donde está en juego una plaza de Champions, a ver quién jugará la Europa League y la Conference entre Villarreal, Real Sociedad y Athletic, y 2 plazas de descenso. Por tanto, los partidos que más destacan son el Mallorca-Rayo, el Levante-Alavés, el Betis-Granada, el Villarreal-Real Sociedad, el Sevilla-Atlético, el Cádiz-Real Madrid y el Getafe-Barça. Uno de los jugadores pretendidos por los culés es Lewandowski, que tras el último partido en Liga del Bayern decía esto.
Es raro, quizá haya sido mi último partido. He decidido, aunque no recibí oferta alguna del club, del Bayern, que no prolongaré mi contrato.
En baloncesto ha concluido la temporada en la ACB, que deja como descendidos a Burgos y Andorra, mientras que Gran Canaria ha ocupado la última plaza para los playoffs. En motociclismo, a las 2 de la tarde arrancará el Gran Premio de Francia con Vanella en la pole, Aleix Espargaró, que saldrá tercero, y Marc Márquez décimo. Y en tenis, Master 1000 de Roma, final a las 4 de la tarde entre Djokovic y Tsitsipas.
Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Anímese, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón.
Ya estamos aquí. Buenas noches, amiguitos, todos. Con estas alegres notas del gran Torre Bruno, os damos la bienvenida a este espectáculo radiofónico.
Hoy no hay colegio.
Porque Torrebruno Miner es Rocky Carambola, Carambola y qué más.
Héroe del trapecio.
Eso es, exactamente.
Vamos.
Cantemos la canción de la ilusión.
Señora.
Bueno, pues ya estamos a 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. ¿Eh? Felicidades, ¿vas a ir al parque de San Isidro?
Jugó, pues, ya, no tengo otra cosa que hacer, vamos.
Qué barbaridad. Hoy vamos a abrir el programa y a compartir un rato con un escritor de éxito, una música cultural. Señoras y señores, y que también es periodista deportivo en sus ratos libres. Señoras y señores, hoy hablamos con... Don Matías Prats Chacón. Hola, Matías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Escritor de éxito. Nosotros tenemos aquí a otro que está empezando, que es Pepe Domingo Castaño.
Un joven becario.
Sí, sí, un joven becario. Joder, macho, ¿cómo tenéis la voz de los Matías Prats?
Es igual. Envidia.
Vamos, la voz de Matías Prats la tenéis más vosotros que yo creo.
A ver, saludaros por lo menos, luego profundizamos.
Luego profundizamos. Matías, hijo, buenas noches. Me alegro de saludarte. ¿Cómo estás?
Papá, muy buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. Hemos quedado mañana a comer, no te olvides.
Oye, recuerda que soy un tipo muy gracioso y que tengo una gran sobremesa. En alguna entrevista te he escuchado decirlo, o mejor dicho, te he leído. Porque aquí de lo que se trata es de leer y de presentar una novela. Pues estoy poniendo voz informativa. Luego hablaremos.
Luego, exactamente. No vamos a disparar a todas las balas. Porque de escritor a escritor, querido Matías, aquí siempre la primera piedra la pone Pepe Domingo Castaño. ¡Vamos, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
¡Ey!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Miguel Sergio García.
Very, very well.
La noche del Grupo Risa.
Ey.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber.
Un brazo.
En la central de los anuncios, ni el tato.
Oh,
los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Today is very happy for Spain.
Sí.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos. Pepe Domingo Castaño acaba de dar la salida oficial a esta madrugada del 15º día del mes de mayo, día de San Isidro Labrador.
Poco mordedor,
exactamente. Estamos viajando hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, con arreglo al siguiente reparto que me parto. Además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, saludamos a toda la dimensión técnica del programa, cuyo ministerio gobierna con mano sabia Luis Ángel. ¡Hola!
¡Vamos, que nos vamos!
Que no venga en bañador a la radio. Radio hay que venir digno. Señoras, señores, damas y caballeros, ahí está, los informativos COPE, nos cuentan cada hora lo que pasa, y todo el mundo que está trabajando, no solo en COPE, sino en toda España. Los que habéis venido a servir y no a serviros, merecéis nuestra consideración y nuestro respeto.
¡Pues coño, habrá que subirle el sueldo!
E incluso los que habéis venido a serviros y no a servir, porque estáis en vuestro rato de ocio, que vamos a intentar amenizaros, para empezar recordándoos vuestras vías de interacción habituales, que son las mismas de siempre. La cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa COPE.
Ordenado.
El correo electrónico que se llama así, gruporisa@cope.es.
Patillo ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa.
Patillo ordenado.
Y
Entonces, Juan, parece que ya tenemos tres grupos de Telegram.
Sí, ya hay tres grupos de Telegram. El grupo normal, que es para las conversaciones, el grupo para los mashups, y hay un tercer grupo en el cual se recopilan todos los enlaces donde se pueden escuchar el Vaya Fiesta en la página web de COPE.
Qué barbaridad, qué despliegue de medios técnicos y humanos. Parecemos Mediaset, tío. Entonces, querido Matías Prats, Mediaset, ¿cómo te ha dado por escribir, tío?
Pues mira, me engañaron. Diré que me liaron. Fue una editorial conocida en este país, que es HarperCollins. Me propusieron escribir una novela que ni siquiera era un proyecto vital ni un sueño que yo tenía. Nunca me había planteado ser escritor. De todas formas, esa palabra me queda muy grande, ¿eh? Un autor de novelas. Y de repente, bueno, me dijeron, a ver si se te ocurre alguna idea. Se me ocurrió algo relacionado con el periodismo, el deporte, una novela de ficción con cierta dosis de suspense. Me compraron la idea y ahí me lancé. Y aquí estoy, con la primera novela, El futuro que olvidaste.
Uh-huh. Es la historia de una tenista que es Paula Llorente. Cuéntanos un poco así la sinopsis para ir...
Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que la trama se centra mucho en Paula Llorente, que es la tenista más exitosa de la historia de nuestro país, que desaparece en circunstancias extrañas en el litoral catalán. Paralelamente hay un periodista de unos 40 años, Rodrigo, periodista de periódico, de redacción, bastante desmotivado, por cierto, en su trabajo, con poca ambición, con pocos sueños, al que le encargan un reportaje 2 años después de la desaparición de Paula Llorente. Y bueno, pues se va averiguando cosas, va sabiendo cómo era la vida de Paula, su familia, su trayectoria, su entrenador. Y bueno, empiezan a pasar cositas en el libro que yo creo que más o menos tiene un final inesperado. Eso sí que lo podemos decir.
O sea, que este es el planteamiento de la trama y luego ya nos ponemos en modo Rubén Martín, van a pasar cositas, ¿no?
Van a pasar cositas, que diría el majo de Rubén. Y es verdad que es un libro que se lee fácil, que se lee ágil, no es de grandes dimensiones, son casi 400 páginas, pero yo creo que sí que es una lectura fresca. Ahora que se acerca el verano, yo creo que no molesta. Es un libro que no molesta. A lo mejor no es el Quijote, puede ser, pero bueno, no molesta.
Yo me imagino que primero se te ocurre el planteamiento de la trama, pero luego, ¿cómo te has sentido desarrollándola, profundizándola, caminando a través del libro y de la imaginación?
Primero que me ha servido también para ponerme a prueba, ¿no? Salir de esa zona de confort, escribir una novela, no tiene nada que ver con lo que hago yo en la tele o en la radio. Y luego, pues, he de confesar que me ha costado. Empecé con mucha fuerza, con mucho vigor, venga, vamos, esto lo acabo en 3 meses, y me vino de repente, al cabo de un cierto tiempo, el síndrome de la página en blanco, donde no quieres ni oír hablar del libro, donde no enciendes el ordenador, donde crees que no llegas... Y de repente me lanzaron un salvavidas desde la editorial, pude salir a flote y seguir escribiendo con mucho entusiasmo y mucho trabajo. He suplido mi falta de técnica de escritura, que no la tengo, con entusiasmo, con trabajo, pues con investigación también, porque yo, por ejemplo, no he pisado una redacción de periódico nunca, ¿no? Y sí que he tenido que hacer eso para saber cómo vive un periodista de periódico, que es bastante diferente a nosotros, sobre todo por la constante actualización de la web, la decisión del titular de la portada, en fin, es distinto. Así que en ese sentido sí que he puesto todo de mi parte.
¿Hiciste algún tipo de planificación con la trama? Es decir, ¿te pusiste delante de una pizarra de estas velera de color blanco para ver las posibles salidas, o sea, las posibles resoluciones de conflicto de la novela?
Posiblemente eso es lo que tendría que haber hecho, pero ha habido una ausencia total de metodología por mi parte. Ha sido más bien improvisado. Sí que tenía muy claro cuál era el final, cuál era el destino, y no me he variado nada de esa línea, de ese camino, pero sí que ha sido un poco, pues mira, escribía cuando me apetecía, a las 4 de la mañana estaba con insomnio, pues me levantaba y encendía el ordenador. En fin, he hecho yo creo que todo lo que no se debe hacer como escritor.
¿Tenías la presión de entregar un número determinado de páginas en un espacio de tiempo por la editorial o no?
Nah, hay que decir que han sido muy comprensivas las editoras, muy flexibles, se han adaptado también a mis horarios y a mis ritmos de vida, y sobre todo que me han consentido también, porque esa desaparición de 3-4 meses que no les quería casi ni coger el teléfono, bueno, ya se lo han aceptado, me han arropado y me han guiado, así que no he tenido esa presión de, oye, el 30 de mayo tienes que entregarlo como sea. No, esa no. Si escribo una segunda lo haré con más planificación y más orden. Pero te digo una cosa, ese caos al final yo creo que también ha traído cosas buenas, ¿no? Porque he escrito siempre, nunca por obligación, siempre con motivación. Y yo creo que así las cosas salen mejor.
nosotros vivimos sumidos en el caos. No sé si es transferible a la actividad de escribir un libro, pero verdad, Miriam, nosotros a las 4 de la mañana se te ocurre una cosa, te despiertas y la grabas.
Somos absolutamente anárquicos en eso.
Entonces, claro, pues si no te has autodisciplinado demasiado, el golpe de inspiración, el trabajo, te ha resultado difícil combinarlo, pues porque, claro, pues la actividad frenética de la tele, el informativo, las cosas.
Hombre, es verdad que ahora que estoy en el fin de semana, que voy menos días a la redacción, me ha venido mejor. Pero es que me he metido en muchos fregados, ¿eh? Aparte del libro, pues que si la radio, que si las clases en la universidad, que si los eventos, que si no sé qué. Entonces, como me gusta estar muy activo, me ha costado, es verdad, sacar 2 o 3 días seguidos con tranquilidad, con calma, mirando por la ventana para buscar esa inspiración. Pero más o menos me he apañado, ¿eh? Tampoco quiero quejarme mucho. Me ha costado porque no voy a decir que esto haya sido un camino de rosas, pero al final el resultado ha sido bastante satisfactorio.
Eso te iba a decir, si te ha gustado, si tienes ganas de continuar.
A ver, a mí me da mucho respeto, ¿eh? De hecho, a mí me sigue dando mucho respeto e incluso un poco de pudor y de vergüenza ver mi novela de repente en el Corte Inglés al lado de Tolkien, de Isabel Allende, de Pérez Reverte, de Ken Follett. Y digo, coño, ¿qué hace ahí mi librillo? No tiene tanta categoría, pero sí que también me hace sentirme orgulloso. No sé si seguiré este camino literario, pero la experiencia desde luego ha sido enriquecedora y muy satisfactoria.
O sea, confiesa, haces lo mismo que hicimos nosotros cuando sacamos el libro. Te vas por los centros comerciales sacando fotos de los stands para ver cómo está posicionado y los libros que tienes al lado, ¿no?
Sí, un poco sí. No hago esa ruta, pero, por ejemplo, el otro día cogí un avión y en el aeropuerto me hizo mucha ilusión ver mi libro entre los 10 más vendidos. Sinceramente, no sé si me lo tengo que creer, pero ahí estaba, el noveno, ¿eh? No estaba el segundo, estaba el noveno. Pero oye, es una posición, entrando casi en Europa League, pues muy buena.
Yo no sé, alguien así muy 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 ducho y muy especialista en lecturas escogidas, porque además nosotros sabemos que tú jugabas con el 19 por tu ídolo. ¡Kiko!
Sí, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa?
No, bien, escuchando aquí a Matita, que bueno, ya sabéis que hemos trabajado también junto en la televisión. ¡A la Mati!
¿Qué pasa, Narváez? ¿Cómo estás, capitán?
Bien, la verdad es que bien, escuchando y leyendo mucho. Ya sabe que yo, vamos, no hago más que leer novelas todos los días. Y fíjate, me ha llamado mucho la atención, lo has citado hace poquito, ha dicho no sé qué de Pérez Reverte, que no te gustaría, bueno, en fin, que un ídolo de masa a nivel de novelista. Mira, precisamente dice Reverte que para ser un buen novelista hace falta haber leído muchas novelas. ¿Tú cuántas has leído?
Sí, yo soy buen lector, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Tú lo sabes, Kiko, que tú también devoras libros.
Sí, sí, pero novelas, déjate, ¿eh? Tú estás leyendo El Marca, no, te digo novelas. ¿Cuántas novelas te has leído tú en tu vida?
Joder, yo qué sé, más de 1000. Pero empecé a leer, yo aprendí a leer con El Marca, eso sí que lo tengo que reconocer. Y a mí no me da vergüenza, como a Rajoy le ponían a caldo, ¿os acordáis? Por leer El Marca.
Sí, porque leía El Marca.
Exactamente, pues yo lo digo, lo llevo a gala, El Marca, El As, El Mundo, lo que sea.
Te habíamos dejado antes ahí sin terminar. ¿Qué es lo que has descubierto en la vida de un periódico? ¿Por qué es tan distinto el periódico? ¿Quién te ha llevado por los recovecos de la redacción de un periódico?
Yo me infiltré en una de las grandes redacciones de este país, ahí un poquito en una esquina, mirando, muy observador, y lo que percibí es que es un ritmo frenético. Mira que en la radio vais locos, en la tele, no sé qué. Pero la presión de tener actualizada la página web durante las 24 horas del día, 24, no es que a las 12 de la noche se apaguen los focos y el periódico se ponga a sestear, es que está vivo todo el día. Y vi, pues eso, gente que hacía 8 artículos al día, las 3 o 4 reuniones que hay con los jefes de sección, con los editores, con el director, eligiendo titulares, los de maquetación, los de grafismo. Bueno, me pareció un ritmo frenético y además creo que son poca gente para todo el curro que hay, ¿eh? Así que mira, desde luego me ha servido también para valorar más el trabajo de nuestros compañeros.
Tú, desde que tienes uso de razón, siempre has dicho que te querías dedicar a esto, viniendo de donde vienes, pero te hubiera gustado otra cosa, pero no tuviste ninguna duda.
Nada. No tengo ningún ni siquiera pasé por la fase de yo quiero ser futbolista. Mira que Kiko Kikín era mi gran ídolo, pero sí, yo ya era el que narraba los partidos de los compañeros en el colegio. Y fui un periodista muy vocacional, de cuna. Y además, como tenía 2 ejemplos tan claros y tan cercanos como mi padre y el abuelo, pues no tuve ninguna duda. Así que periodista desde siempre.
Oye, Mati, y cuando estabas en casa, ¿tú a qué jugabas en casa que lo evidenciara? ¿Te ponía en la cocina y, no sé, te ponía el tambor de Vilores delante pensando que, yo qué sé, que era una cámara? ¿Qué es lo que hacía con 6 añitos en casa?
Lo primero que hice fue ponerme a narrar partidos no solo los de la tele, enfrente de la tele con un micro, no sé qué, sino también los de las chapas. También narraba partidos de chapas, que fue un buen entrenamiento, una buena escuela. Y luego que en cualquier reunión familiar yo era el que hacía las entrevistas. Entraba el abuelo, la abuela, el tío, tal, y yo preguntaba en Nochevieja, bueno, ¿y con qué sensaciones vienes a esta cena? ¿Qué esperas? Así que esos fueron mis comienzos.
O sea, te hacía la entrevista en la familia.
Estaba ahí esperando a Portagayola que entraran los familiares y yo era el que recibía con tres o cuatro preguntas de rigor.
¿Te gustaría que continuara la saga?
Joder, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que somos muchos Matías Prats y de momento la saga va muy bien. Yo a lo mejor me cargo la denominación de origen, pero ya un cuarto Matías Prats, somos muy pesados. Entonces yo qué sé, yo le daré absoluta libertad a mi hijo el día que lo tenga, como me dieron a mí, pero si es una cuestión genética va a ser inevitable. Desde luego conmigo no tenían nada que hacer porque yo nací así, nací periodista.
¿Y de tu abuelo, de don Matías Prats Cañete, qué es lo que recuerdas?
Un tío muy grande, un pionero, un maestro de periodistas, maestro de radio, un hombre que vivió por y para su pasión, que era el periodismo, sobre todo la radio. Él fue el que me contagió a mí la pasión por la radio, que es mi medio preferido, el medio más caliente que os voy a contar a vosotros. Y luego mucha sabiduría, muchas experiencias. Un tío muy sabio, muy preparado, que se hizo a sí mismo, que nació en un pueblecito de Córdoba, de Villa del Río, ahí, 5.000 habitantes, y llegó a ser el periodista más afamado y más prestigioso de nuestro país. Tiene un mérito enorme y luego un gran tipo que merecía la pena escuchar. Yo le exprimí mucho hasta que él falleció, yo tenía 19 años, así que le pude conocer a fondo y le tengo como gran referente para mí, don Matías, número uno, absoluto.
¿Recuerdas algún consejo que te diera?
Mira, él me dijo, insistía mucho en que me formara. Matías, prepárate, estudia, no dejes de leer, de escuchar, de ver a los mejores. Pero también me explicó que él había sobrevivido mucho en los medios de comunicación porque había sido muy respetuoso con la gente, que no se había metido con nadie, que no había insultado, que no había sido... Bueno, que había sido indulgente incluso con los deportistas, porque recuerdo, joder, cuando el centrocampista no tenía su día, le pegaba mal pase al delantero y tal, decía, bueno, quizás el césped ha sido el causante del mal pase de este jugador y tal. Era otro tipo de periodismo, era otra época, pero sí que ejerció el periodismo siendo una buena persona. Y ese consejo lo llevo muy a gala, lo intento llevar muy a gala.
¿Puedes contarnos la anécdota de tu abuelo que tenía con el problema que tenía con la F y con la Z?
Pues sí, como buen andaluz, cordobés, pues tenía un seseo muy perceptible. Y él pasó por Málaga antes de llegar a Madrid, pero cuando aterrizó en la capital, una de sus obsesiones era disimular o tratar de esconder ese acento. Y encontró un truco de cosecha propia que era ponerle Fs a las palabras con Zs o Ss. Por ejemplo, Faragofa, que suena muy a F, pero si tú dices durante mucho tiempo al final disimulas. Y a base de decir Faragofa, Faragofa, pues al final logró esconder el acento andaluz. Y era un acento neutrísimo, siendo muy, muy andaluz.
Qué grande. Sí, 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 pero entonces, claro, la declamación perfecta era la época, ¿verdad? Faragofa, Telmo Farra.
Y lo hacía Telmo Farra, además, que Farra también. Telmo Farra. Farra. Sí, sí, sí. Consiguió una dicción perfecta.
Pero tú cuando estabas en casa de sobremesa con tu abuelo, él hablaba en andaluz. Es un poco como Carlos Herrera, ¿no? Que delante del micro es perfecto, pero luego, niño, ¿cómo estamos? Ay, ¿tenía esa cosilla de andaluz?
No te creas. Lo institucionalizó tanto que al final lo hizo suyo propio y al final el acento andaluz no salía casi por ningún lado. Solo cuando iba al pueblo. Pero es que mi abuelo parecía trabajador las 24 horas del día, porque no se quitaba las gafas de sol, prácticamente iba en traje hasta dentro de su casa, con lo cual la imagen de don Matías no te la podías quitar tan fácilmente.
Y entonces tú, ya de crío, las primeras transmisiones que ves en directo son las de tu padre. ¿Recuerdas qué es lo primero que le viste hacer en la tele a tu padre o no?
Recuerdo tenis. El primer Roland Garros de Arantxa me pilló a mí muy pequeño, pero luego sí que lo vi cuando crecí y me pareció espectacular esa narración. Siempre se lo recuerdo, digo, ese fue tu mejor día, macho, en el deporte. La narración de Arantxa Sánchez Vicario cuando gana Steffi su primer Roland Garros. También recuerdo mucho los Juegos Olímpicos de Barcelona. Lo hizo con maestría junto a Olga Biza.
Olga,
y luego a él se le da muy bien narrar el golf. Es un grandísimo aficionado al golf, sabe mucho, conoce muy bien a los deportistas y todos los recovecos de los campos y tal. Me acuerdo un Masters de Augusta o alguna Ryder. Así que mi padre es un tío muy polivalente. Los deportes los narra muy bien. Yo creo que lo que menos ha hecho es fútbol, ¿eh? Porque sí, el esquí también sí, lo dominaba.
Vamos, nosotros nos comimos toda la época del tenis, pero desde el principio, que sucedió, creo que fue a Juan José Castillo. Eso sí, tu padre no sabemos de qué equipo es y tú te has declarado seguidor del Atlético de Madrid. ¿Esto qué pasa? ¿Que han cambiado los tiempos? ¿Tu padre qué te dijo cuando dijiste por la radio que eras del Atleti?
Se asustó, pero yo le expliqué, traté de explicarle, papá, ahora no pasa nada. Y además, no he dicho ni que soy del Madrid ni del Barça. Yo voy a tratar de ser un periodista ecuánime, objetivo, que pueda hablar sin cortapisas. Y creo que es saludable decir que soy del Atleti. Salí del armario además muy jovencito y dije, mira, yo soy rojiblanco, pero eso no me impide opinar del Madrid y del Barça con total objetividad. Así que yo le expliqué que han cambiado los tiempos, que eso que le pasa a él con 70 tacos, de que nadie sepa de qué equipo es, ni a qué partido político vota y tal, que es un mérito enorme, pero que ya está pasado de moda.
Habíamos hablado del abuelo y ahora te toca la siguiente. ¿Qué es lo que más admiras de tu padre?
Mi padre, cuando la cosa se pone fea, es el mejor. Por ejemplo, cuando se estrella un avión en Nueva York, en las Torres Gemelas, en el año 2001, y él tiene que... Iba a decir adivinar, pero no es conjeturar. Él, a través de su experiencia, de su calma, de su tranquilidad, de su capacidad para comunicar, pues va percibiendo, va atando cabos, va analizando la situación, va repartiendo juego con sus compañeros. Esa narración es histórica y ahí él demostró que cuando vienen mal dadas, cuando tienes que narrar un acontecimiento que está sucediendo en directo, él sale airoso de forma extraordinaria. Y es muy bueno, comunica muy bien, en una presentación, dando un pregón, conduciendo una gala. Es un buen tipo, es un tío generoso y delante de una cámara, pues ya sabéis que tiene poca competencia.
¿Verdad, Matías? ¿Tienes los 15 puntos, Matías?
Yo ya, escuchando a mi hijo, yo ya no sé qué decir, Matías. Que estoy en un momento en que hago bien el golf, hago bien el tenis, hago bien el esquí.
No te quejarás y además he repasado tus grandes éxitos.
Y los anuncios de la tele también, los hace fantásticos.
Los anuncios.
Oye, sí, pero está en retirada, ¿eh? Acuérdate de que Línea Directa ya es historia, han sido 10 años, yo creo que es tiempo suficiente, pero ha dado un paso al costado para dejar a los jóvenes como un tal Juanma Castaño, al que se le da bien también esto de la publi.
Por cierto, Juanma Castaño, que tú has trabajado con él. Cuéntanos, porque nosotros no tenemos ni idea. ¿Cómo es Juanma Castaño? No lo conocemos.
Bueno, es un joven periodista que pinta bien, que tiene un buen futuro. Sí. Y, sinceramente, tengo un recuerdo fantástico de Juanma, con el que tengo una fantástica relación también. Me ha enseñado mucho. Me ha enseñado lo que es el periodismo de campo, de a pie de campo, de barro, ¿no? Porque él... Ahora le veis desde su estudio, claro, pero la gente no se acuerda de que este ha empezado también en esto y que era un reportero magnífico. Y sí que me ha enseñado mucho, por ejemplo, yo que hago entrevistas, sobre todo en el palco de autoridades, él siempre me daba consejos. Oye, hay que preguntar lo que hay que preguntar, hay que ser incisivo, pero respetuoso. Él siempre tiene la pregunta adecuada y acertada, y en ese sentido me fijo mucho en él, he aprendido mucho de él. Y luego, pues, como compañero de viajes, pues tampoco está mal, ¿eh?
Tú empiezas, hecho un chaval con 20 años apenas, llegas a Radio Marca. ¿Cómo aterrizas en Radio Marca y qué es lo que te encuentras cuando llegas allí? En la radio.
Me encuentro un equipo joven que me recibe con los brazos abiertos, pero también un poco diciendo, oye, este tío, macho, joder, 20 añitos, el hijo de Matías Prats, porque no lo pude ocultar ni 5 minutos, claro, con el nombre que llevo como para disimularlo. Pero sí que me fui soltando muy prudente, timidillo, quise hacer poco ruido hasta que ya me vi preparado para enfrentarme al micro sin miedo, para salir airoso de las situaciones, para coger soltura, pero fue una escuela fantástica. Si es que en Radio Marca te echan a los leones con 20 años, te ponen a narrar, a presentar programas, vas con la selección, con el Atleti, no sé qué. Yo era el tío más feliz del mundo. Además, me pusieron a cubrir al Atlético de Madrid. No eran esos tiempos gloriosos de ganar títulos, pero algún paseíto por Europa sí que me di. Así que tengo un recuerdo fantástico.
Acabas de mencionar el tema de lo del nombre. ¿Hasta qué punto ha supuesto un hándicap llamarte Matías Prats?
Es que no ha supuesto un hándicap. Yo lo digo porque sí que sé que hay gente que puede pensar que a mí me han dado más facilidades o que me han brindado esa primera oportunidad antes que a otros con más talento, con el mismo talento que yo, la misma capacidad de sacrificio. Y posiblemente estén en lo cierto. Yo he tenido suerte y fortuna en ese sentido porque se han fijado en mí antes que en otros compañeros. Ahora bien, asumiendo y aceptando esto, luego también ha tenido una parte un poco más negativa, que es la presión, el que estén esperando a que falles, también las redes sociales, ya sabéis cómo son, ¿no? El típico que te llama enchufado prácticamente a diario, pero lo llevo con mucha naturalidad, siempre he intentado ser un buen compañero, no pisar al de al lado, alegrarme de los éxitos de los rivales, que no son rivales, son compañeros, ¿no? Y creo que he intentado ser buena persona. Y al final, pues como llevo ya unos cuantos añitos, pues creo que sí que me he ganado por lo menos el respeto de mis compañeros, que saben que soy un buen tipo, que intento ser sencillo, humilde, que no se me ha subido nada a la cabeza y que sí que tengo una trayectoria, porque es, mi padre y mi abuelo son tipos muy reconocidos y muy queridos por todo el país, pero que yo estoy intentando hacer mi camino, ¿no?
Oye, es que me he quedado pillado con la época de Radio Marca. Yo no sé cómo pudiste sobrevivir a aquello. Hombre, yo imagino que te fijarías en programas de referencia como No sabes cómo te quiero, de Andrés Montes, o como La casa por el tejado. Pero mira, qué ganadería. David Sánchez, Talavera, Miguelito, Gema Santos. O sea, y has sobrevivido a todo eso.
Oye, fijaos los nombres que acabáis de mencionar. Es que fue una cantera tremenda, ¿eh? Y luego gente que ha llegado muy alto también, ¿no? Y luego los incombustibles como Vicente Ortega o los Pablos que siguen ahí al pie del cañón. Pero sí que tengo unos recuerdos, vamos, imborrables. Fue cumplir un sueño, fue una escuela y luego que se estaban medio taraos todos porque empezando por el gran Andrés Montes que hacía un programa de autor al mediodía, los de la noche que estaban, bueno, colgados. Luego llegó Sara también. Bueno, en fin, sí. Que había gente que merecía mucho la pena conocer ahí.
Venga, Vicente, pregúntale por
Pero bueno, qué maravilla. Pero si está aquí Matías Prachacón. Pero bueno, amigo mío, si es que estás para echarte el arroz, ¿eh? ¡Ay, qué fenómeno! ¡Ay, que me gusta a mí tenerte aquí en este programa! Oye, a ver, bueno, ¿sabes quién soy, no? Sí, sabes quién soy.
Vicente, maestro, amigo.
Maestro, amigo, es que hablas como yo, macho. Es una cosa...
Es que lo es igual.
Es que...
Bueno, venga, rápidamente, que eres un crack. Yo quería hacerte una pregunta. A ver, ¿de qué pregunta estás más harto, Matías? ¿De si llamarías Matías a tu hijo? ¿De si eres un enchufado? ¿O qué hay de cierto de tu relación con Sara Carbonero?
Bueno, la tercera, yo creo. Pero vamos, también me incomodan un poco las otras porque las he contestado 50 veces. Pero lo entiendo, soy comprensivo. Lo de enchufado, mira, al final me hace gracia. El otro día me mandó un tipo un meme de un enchufe en Twitter y que si tenía corriente o no sé qué. Si es que es lo que hay, tampoco hay que enfadarse, ¿no? Y lo entiendo. De hecho, yo soy también comprensivo con la gente que piensa que yo soy un enchufado, periodistas que están en paro, que no encuentran trabajo y tal. Pues, ¿cómo no te vas a cabrear si ves al hijo de Matías Prats en la tele y piensas, oye, ¿y por qué no estoy yo allí si lo podría hacer igual que él? Así que mira, lo acepto con deportividad y toreo como puedo, Vicen, toreo como puedo. Tú eres así un gran aficionado taurino.
Así como tú, además, sí. Oye, ¿has ido ya a alguna de la feria o no?
No. No soy mucho de ir a los toros, pero sí que tengo un gran respeto por la fiesta nacional.
Oye, Matías, tú estás haciendo el fin de semana en Mediaset, tu padre está haciendo el fin de semana en Antena 3. ¿Es verdad que os llamáis y os picáis por las audiencias?
Pero todos los días. Hoy he amanecido con un mensaje de mi padre. Papá, ¿te acuerdas que me han mandado un mensaje que nos ganó ayer? Pues mira, pues me fastidia, pero sí, los viernes, los sábados, los domingos, esos días nos picamos, ¿sabes? Es verdad que yo empecé bien, empecé ganando, pero nos ha adelantado el muy este. Así que nada, hay que aceptar la derrota y trabajar más fuerte para volver a liderar. Eso nos jugamos siempre. Comidas y todo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Nos jugamos comidas. De momento voy pagando yo más que él.
Pero bueno, Matías.
¿Quién ganó la última, por cierto, Matías?
Ganaste tú, papá. Estás inconmensurable, en Telecinco sabes que resurgimos de nuestras cenizas.
No es que esté inconmensurable, estoy inconmensurable.
Exactamente.
Ahí estamos. Antes lo has dicho 24, lo has dicho con una bajada muy Prats. Me ha encantado. ¿Qué entrevistón estáis? ¿No tendréis por ahí también a Roberto Gómez?
Hombre, por favor, Bobby, ¿estás ahí?
Estoy aquí, sí, señor.
¿Quién metió a Matías en Radio Marca? Di la verdad.
Yo metí a Matías Prachacón en Radio Marca y es más, yo le presenté a su padre.
Sí. Grande, Bobby.
Eso es lo que la gente no sabe. Yo entré al paritorio, estaba doña Maite ahí ya, y cogí al niño y le dije, Matías, y me dijo... ¿Qué tal? ¿Cómo habla él? ¿Qué quiere Roberto? Y tal, digo, mira, aquí tiene a tu hijo. Ponle Matías, ¿eh? No me haga otra cosa. Sí. Y le puso Matías. Sí.
Me querías bautizar en Trujillo.
Sí, señor. Ay, pero al final te bautizamos en Madrid. Que estuvo bien. Bueno, ¿qué tal todo?
Bien, bien, Robert, muy bien. Mucho trabajo, mucho entusiasmo con este del libro. Tú has escrito libros también, Robert.
Yo sobre todo he asesorado, pero a mí el que más me gusta, sobre todo los que se acaban de incorporar ahora mismo a la cadena COPE, tenemos que decir que estamos entrevistando a Matías Prachacón, que es un auténtico entrevistón, porque me acabo de conectar, pero entrevistón, que ha escrito una novela que es El futuro que no te acordaste y que habla de un periodista que se pierde en una playa, que es entrevistado por una tenista mundial que luego se va a un bingo. Y el final no es lo que... ¿cuál es el final? El final que se enamoran y se casan, ¿no? No.
Van por ahí los tiros, Bobby.
Muy previsible, como no puede ser de otra manera. Palito.
Se me ha olvidado nombrar al Bosque en el libro, a tus amigos, a Capelo, sí, sobre Jesús, todo.
A Fabio Capelo y a Jesús de Joma, y al alcalde de Alalpardo, recuerda.
No, exacto, hay que darle bola, tienes que darle bola en la tele al Alpardo, Matías.
Te vamos a dar un premio,
No me ha caído uno de milagro, porque repartisteis 50 premios, macho.
Sí, te vamos a dar, ya estás en la lista, esto es lo que digo a todos que no son nominados, pero estás en la lista para el año que viene, estás en la lista. Sí,
vale, sí, lo apunto. Sí, sí.
Oye, ¿cuántas ediciones ha vendido el libro?
Yo creo que vamos por la tercera, que es todo un éxito. Está y un logro, bien, ¿no? Porque la gente ahora mismo, es verdad que hemos tenido San Jordi, que viene la feria del libro, que es el empujón gordo, pero me da la sensación de que la gente compra pocos libros. Es verdad que con la pandemia sí que aumentó mucho la lectura entre la gente en nuestro país, pero falta volver a aquellos tiempos de los 80 y 90 donde los escritores eran verdaderas estrellas de rock y los libros se vendían como churros. Ahora, ya os adelanto, millonario no me voy a hacer con este libro, ¿eh?
Bueno, todos andará. ¿La feria del libro no va a abrir el stand? ¿Sí?
Ahí que voy a estar firmando. Ya he firmado en algunos sitios, estoy haciendo un tour, Sevilla, Las Palmas, Coruña, Barcelona. Así que mira, por lo menos te sirve también para ponerle cara al lector y para tener un feedback directo, ¿no? Que te digan si lo han leído, que les ha gustado, que no. Así que ese contacto directo es muy positivo.
Bueno, oye, yo tengo otra pregunta que hacerle, que me tengo que ir porque me están esperando y tengo un taxi en la puerta. Oye, Matías, tú que has estado tantos años en el palco, tienes que contarnos alguna que otra anécdota que te haya pasado, alguna con el rey, alguna con el presidente del gobierno, alguna con el presidente de Djibouti, cualquiera. Cuéntanos.
Tengo que admitir que Su Majestad el Rey Felipe VI es el tipo más educado, más cordial y más formal del planeta. La primera vez que lo entrevisté, que creo que fue en 2012, que todavía era príncipe, todavía era alteza, me impresionó mucho la corte de gente que lleva a su alrededor. Todos los escoltas, la gente de comunicación, la gente de protocolo, en fin, había como 20 personas y el más bajito era el rey. Porque claro, luego hay que ponerse al lado de Su Majestad el Rey Felipe VI, 1,98 m, 2 metros, y yo con mi 1,77 defendiéndome como pude. Así que me impresionó mucho, primero, todo lo que llevaba el rey, lo alto que era y también su amabilidad. Me pregunta siempre por mi familia, por mi padre, y es un tipo muy correcto. Y además, es del Atleti.
Anda, ahí está todo.
Como yo. Lo que pasa es que desde hace unos años, desde los pitos en las finales de Copa, ya ha dicho que en las finales de Copa, como hay dos equipos españoles, que él es imparcial y que no habla. Claro. Solo me habla en Eurocopa, en Mundial, en Roland Garros y tal, cuando hay un español contra otro.
Es una imparcialidad institucional. De todas maneras.
Exactamente.
¿El Mundial vas a cubrirlo? Yo creo que igual sí, ¿no? Ahí tu amigo Luis Enrique te está esperando ahí en esos face-to-face.
Mi hermano Luis Enrique. Eso es. No sé si voy a ir, porque nos han quitado los derechos, ¿eh? Después de una época gloriosa. Yo desde que aterricé en Mediaset he ido ahí como a cuerpo de rey, ¿no? Teniendo los derechos. Y por primera vez, pues, vamos a ir como los pobres. Pero me encantaría estar en Qatar, porque además tengo la sensación de que puede ser un buen Mundial para España.
Uh-huh. Este es el tío que le preguntó a Luis Enrique si iba a dimitir. ¿Cómo fue la cara que puso aquel hombre?
Pero, ¿no tienes la sensación de que a ti te lo aceptan de mejor manera, Matías? Que si lo pregunta otro.
Con Luis Enrique no tuve esa sensación, David.
No con Luis Enrique.
Le sentó mal la pregunta a Luis Enrique, pero no lo entiendo. Yo creo que estábamos en disposición de clasificarnos, pero había otra opción que era pegar el petardazo e irse para casa en la fase de grupos. Con lo cual creo que era una pregunta respetuosa y sobre todo procedente, pertinente. Así que mira, se enfadó un poco, pero luego ya yo creo que hemos vuelto a tener una relación muy cordial. Sí. Sinceramente me parece una bendición, no solo para la selección, sino para nosotros, los medios de comunicación. Que es que es un tío que nos alimenta, que nos da mucha vida, nos da mucho contenido. Una rueda de prensa, una conferencia de Luis Enrique es oro puro para nosotros. Pero sí que hay alguno que se mosquea, otros sí que son más indulgentes quizás, sí, porque se acuerdan de que soy hijo de Matías, que Matías no le cae mal a nadie.
Y la última, como Atlético, ¿perdonamos al Cholo este año?
soy cholista hasta la muerte. O sea que sí que tengo claro que es el personaje más importante de la historia del Atleti junto a Luis Aragonés. Y además creo que es un entrenador vigente. Que hay que hacer cosas, que hay que reformar esto, sí, pero con el Cholo.
Ahí está.
No me bajo del barco.
No te bajas del barco, un hombre aferrado a una causa, sí señor.
Muchas gracias, Matías, es un placer que tenga esas palabras hacia mí. Yo también soy un gran admirador de vos.
Bueno, pues ole.
Matías, despediros los dos, cerrar vosotros dos la charla.
Bueno, pues Matías, ha sido un placer estar contigo esta madrugada aquí en la sintonía COPE. Seguro
papá,
que esta
¿hace
va a ser...
cuántos años Dime. Que no trasnochabas tú tanto?
Pues unos cuantos, ¿eh? Precisamente yo creo que la noche, la última que trasnoché fue cuando Arantxa Sánchez Vicario vencía a Steffi Graf por un 7-6, 7-5, 6-2, 6-3, 6-4 y 4-6 en la Félix Atriz de París. Un placer, gracias por haber estado y muchas más novelas y mucho más éxito, hijo.
Un beso grande, papá, se te quiere.
Gracias, Matías, tío. Hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte. Os escucho. Adiós. Cancel your reservations. No more hesitations. This is on. Can't make it stop. Give me all you got. I want it all or nothing. No more in between. Now give your reaction, take me in your arms and make me
gran Matías Prats, sin gastos ni comisiones, barata nos ha salido la cosa. Antes de las 3 habrá alguna que otra cosa que hacer, pero primero este importante mensaje.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. No solo se trata de saber lo que pasa.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está preparando el sistema de avisos a la población. Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta?
Desde que el Centro de Gestión de Emergencias introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Bueno, antes de seguir, que conste en acta que esta semana nos hemos marcado un triplazo informativo importante. Bueno, nosotros no. Nosotros no hemos dado una noticia en nuestra puñetera vida. Pero ni una, ¿eh? Y así vamos a seguir. No esperéis otra cosa. O sea, esta es la excepción que confirma la regla. Somos un islote dentro del ecosistema COPE. Y hacemos nuestro, una vez más, el eslogan de Andrés Montes, ¿eh? El que quiera estar informado, ¡que no escuche este programa! Bueno, pues el embapazo lo pegó Javi Gómez, compañero de la redacción de deportes, el lunes. Es la presencia inopinada e inesperada y sorprendente de Kylian Mbappé por las calles y los restaurantes de Madrid. Florentino, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Buenas noches,
querido Florentino. Supongo que querrás saber los pormenores de esta información y del artífice de la misma, que es el gran Javi Gómez. Hola, Javi, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David, Fernando, Florentino. Hola. ¿Qué tal? Bueno, un placer, Presi.
Vaya pelotazo, ¿eh? Que te has marcado.
Vaya pelotazo, sí, ya queda un poco lejos, ¿eh? Pero aún llevo la secuela del día que tuvimos el lunes. Yo creo que es el día que más he trabajado en mi vida, ¿eh? Bueno, si puedes contar como trabajo, esto que hacemos nosotros, ¿no? Como lo hacemos con gusto, hay veces que no cuenta. Pero desde las 11 de la mañana hasta las 4 que me fui a la cama, iban horas, ¿eh?
Hombre, claro, yo no sé los pormenores que puedas contar sin desvelar fuentes ni off the record, pero Florentino, tienes la oportunidad de preguntar aquí al protagonista.
Hombre, sí, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, no sé qué tiene la COPE con el Real Madrid, que Miguelito siempre avanza las alineaciones, y no sé cómo los reporteros se enteran de que Kylian está en Madrid, y claro, pues yo sinceramente, bueno, yo me enteré de que estaba precisamente por la información de Javi Gómez, y porque por la noche luego, pues Sergio Ramos en Instagram colgó una foto con Kylian Mbappé y con otros cenando, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues yo estoy aquí pues para exigirle, como Mourinho exigió en su día a un periodista de la cadena SER, que cantara y contara las verdades del barquero, yo estoy aquí para denunciar públicamente y que me cuente usted cómo se enteró de todo. Adelante.
Bueno, lo primero, Presi, no me meta presión, porque bastante presionado llevo toda esta semana por los compañeros de la redacción. Pero bueno, voy a contar hasta lo que sé. Lo que está claro es que no me lo dijo su amigo Sergio Ramos, eso es algo que está muy claro. Que había rumores por ahí de que si Sergio Ramos filtra, pero no, Sergio Ramos no filtra, o al menos a mí no me filtra, ¿eh? A mí me llega un rumor ese mismo día, un rumor que se convierte en noticia ya, cuando lógicamente veo a Mbappé, cosa que yo ya veía muy improbable, porque yo estaba en el entrenamiento en el Cerro del Espino del Atlético de Madrid y me pegan un telefonazo, 12 de la mañana, y me dicen, Kylian Mbappé tiene una reserva en el restaurante Leña de la Castellana a las 2 de la tarde. Es lo único que me dicen. Entonces digo, bueno, voy a ver si es verdad. Lógicamente yo llego allí a la 1 de la tarde, me siento en un banco como si echara de comer a las palomas y allí empiezo a esperar, ¿no? Desde la 1 de la tarde empiezo a esperar, hablo con los aparcacoches, hablo con la gente que va andando por la calle, veo visiones, porque cuando estás esperando a alguien tan importante y a dar una noticia así, tienes visiones. Bueno, Fernando lo sabe bien, o sea, tienes visiones, de verdad.
Naturalmente, yo a todas horas, exactamente, y ya cada uno que viene será, este tiene pinta de, este que viene.
Claro, porque claro, la reserva de Mbappé, ¿con quién iba a comer? Podía comer con Florentino, porque yo no lo sabía, podía comer con su padre, podía comer con su madre, con Ramos, con José Ángel Sánchez, director deportivo del Real Madrid. Entonces yo vi a un señor, yo empecé a ver fotos de la familia de Mbappé, el padre así, negrito, bajito y tal. Entonces claro, pasó uno por ahí cerca, yo le tiré una foto y digo, a ver si es este. Me metía en internet, miraba, este no es, la madre, una mujer muy parecida a la madre, un señor muy parecido a José Ángel Sánchez. Pero claro, yo allí no encontré a nadie. Y haciendo espera, y de repente me pongo a hablar con los aparcacoches, grandes amigos de y grandes oyentes de la casa. Intenté sobornar a mi manera, ¿no? ¿Fumáis y tal? Sí, mira, bueno, os traigo un par de paquetes de tabaco y tal, se lo di y tal. Entonces, la cosa es que desde las 2, ya 3:25, yo llamo a Dani Asenjo, que estaba produciendo el programa de aquel lunes, y le digo, Dani, acabo de ver entrar a Mbappé. El aparcacoche me hace un gesto con la cara como diciendo, en este coche sí. Claro, bajan tres personas, ninguno es Mbappé, pero el primero que baja es el hermano de Arraf, que hace muchos años yo trabajé con él, de mozo de almacén. Entonces dije, seguro que tiene que venir aquí. Y efectivamente, el cuarto que bajaba era Mbappé, me puse ahí como un paparazzi a hacerle fotos, nervioso, porque en esos momentos estás nervioso, no estás acostumbrado a hacer esas cosas. Y nada, le hice cuatro fotos, entró al restaurante y ya en ese momento llamé a la radio y dije, a ver, ¿cómo hace el ama en los Juegos Olímpicos? A ver, niño, dame paso que voy a hablar yo.
Exactamente.
Y eso hice.
Me imagino ahí todo corriendo desde el Cerro del Espino hasta el restaurante en cuestión, desafiando prácticamente el tráfico rodado. Florentino, ¿te convencen las explicaciones de nuestro
querido Javier? Totalmente. Bueno, Jaco, como ha pasado todo, yo sí que tengo una pregunta que hacerle a Javi Gómez. Vamos a ver, señor Gómez. ¿La reserva estaba hecha a nombre de Kylian Mbappé o a un nombre falso?
De Kylian Mbappé. De Kylian Mbappé.
Anda.
O era él mismo, o era algún gracioso pues que quería dar la nota.
Que puede ser. Yo alguna vez he hecho alguna reserva a nombre de Pepe Domingo Castaño, solo para que me dijeran que sí, cuando no había sitio.
Y para no pagar.
¿Y qué tal? ¿Y te ha salido o no?
Sí, sí, claro, sí sale. A veces sale, ¿eh? A veces sale. Pero no, pues bueno, a ver si va a estar Pepe escuchando y me va a matar.
Bueno, y luego ya a lo largo de la tarde seguiste a Kylian, fuiste relevado por otro compañero, luego en la cena donde también estuvo cenando, ¿no?
En la comida yo vi que me podía saturar, es decir, que podían empezar a llegar a medio porque ya subimos una foto, entonces llamé a Luis Basteiro, el compañero del partidazo. Le dije, Luis, vente aquí, solo lo sabemos nosotros, tú y yo, dónde está, y algún que otro jefe de la COPE, que yo estaba hablando con ellos, y vino a echarme una mano. Mi idea era seguirle con el coche, que Luis se quedara en la puerta, que hiciera un vídeo de la salida, bueno, para tener recursos nosotros en redes sociales, y yo seguirle con el coche, pero apareció una furgoneta de estas que van moviendo a los jugadores por aquí por Madrid, y se puso en medio de la calle, en medio de los dos carriles, y no le pudimos seguir. Con lo cual, empezaba otra vez la búsqueda de Kylian Mbappé, que por lo menos sabíamos que estaba en Madrid. Uh-huh. Y en ese momento tocó mover las fuentes, o sea, las fuentes del mundo de gastronómico, del mundo del ocio, de la juventud de Madrid. Yo que soy de Madrid toda la vida, se me hace un poco más fácil, ¿no?, llamar y tocar teléfonos y tal. Y bueno, más o menos nos iban orientando.
Yo lo he llegado a escuchar, pero confírmanos esto. ¿Es cierto que Kylian Mbappé tenía reserva en varios restaurantes de Madrid?
Sí, para la comida no. Para la comida tenía una reserva, que era la que tenía a las 2 de la tarde, llegó luego a las 3 y media, pero para la cena a mí me dijeron hasta 7 restaurantes donde o Kylian Mbappé o Sergio Ramos o Asraf, el compañero del PSG, tenían reserva. O sea, 7 a nombre de los tres. Entonces, claro, era buscar una aguja en un pajar, porque podrían ser esos 7 y haber otro al nombre del hermano. Pero bueno, ya te digo que tengo suerte de moverme bien en ese mundillo nocturno y me equivoqué una vez, mientras que todo el mundo estaba en la calle Jorge Juan, creo que también estaba Alcalá, estaba en Amazónico, otros en Salvaje, calle Velázquez. Pues yo fallé una vez, fui a un restaurante de la Castellana, fallé, y en el segundo en la calle Atocha ya acerté porque vi el coche de Ramos que usa por Madrid y vi la furgoneta que estaba moviendo a Mbappé, ya al final de la noche, te estoy hablando de las 11 y pico.
Y desde que das la noticia al mediodía en ese restaurante, ¿cuánto tiempo pasa hasta que todo aquello se llena de cámaras y de micrófonos?
La noticia creo que la damos a las 3:32, 3:33 minutos, que presenta Corro a los que iban a estar en el programa y me da paso a mí. Y a las 4:05, 4:10 ya había acabado el programa. Eso ya estaba lleno, o sea, lleno de fans, lleno de otros periodistas. Bueno, tuve como 340 y pico WhatsApp a las 8 de la tarde que me metí a mirarlo desde las 3. Y llamadas perdidas tenía 74.
¿Cuál es el país más raro del que te han llamado? ¿Argentina?
No, Argentina me han escrito, pero bueno, es un amigo para darme la enhorabuena y tal. O sea, un chico que cuando se fue el Monoburgo tuve que entrar en su programa. Y luego me escribieron de Australia, pero ahora mismo no sé cómo se llama el medio. Como yo no sé inglés, pues no contesté tampoco. Thank you y adiós.
Alcalá, ¿te has reconciliado con el periodismo?
Sí, 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 porque esto es... Esto es periodismo de verdad. El coger una moto, coger un coche, saber dónde está la noticia, perseguirla, la salida a un restaurante. Bueno, Javi, tú entenderás que cuando llegue el momento, lo más práctico para un reportero no es coger un coche y seguir a alguien, porque un coche no es tan ágil como una moto. Por ejemplo, tú con una motocicleta te conviertes automáticamente en Mar Márquez. Sigues una furgoneta, vas pasando semáforos en rojo, te la juegas hasta que al final te pones mano a mano con el protagonista. Le tocas el cristal para que baje la ventanilla, le pones ese micrófono azul de la cadena COPE, recoges ese testimonio, haces reporterismo y haces periodismo.
Qué bonito. Qué bonito. Buah. Pero te ha faltado la pregunta más importante que le tienes que hacer a Jaime Gómez tratando. ¿El teléfono con el que das la noticia era de Apple?
No, era Honda. Oh,
¡fuera!
Lo siento, Alcalá. Lo siento mucho, Alcalá. Vivo en la precariedad. Ni siquiera tengo una tablet, un ordenador, no tengo nada Apple. O sea, bueno, el móvil de Alcalá cuando me deja tocarlo, que para mí es un honor y un orgullo.
Me deja tocarlo.
Por esto mismo que has hecho, te voy a dejar tocarlo 5 segunditos, ¿eh? O sea, te lo has ganado, te lo has ganado.
Compartió muchas horas y esa toiseña de la producción de programas como Julio Pulido con García. Explícale los 3 principios a Javi Gómez, Julio, de la Operación Amar.
Bueno, a ver, la Operación Amar... Hola, Javi, enhorabuena, ¿eh?
Julio, bueno, enhorabuena otra vez porque me escribiste el otro día al WhatsApp, ¿eh?
Sí, sí, no, a ver, yo te digo una cosa. Sí. Yo puedo estar en otro lado, pero sé reconocer dónde está la noticia. Mira, Operación Amarre...
Pero Pulido, por favor, si me diste clase tú, mi máster, acuérdate, Pulido, por favor.
Sí, sí, sí.
Yo soy tu hijo.
Ahora caigo, es que estaba viendo tu foto y no te ponía cara. No, escucha, en el periodismo y sobre todo en el reporterismo hay una operación que se llama Operación Amarre. Es decir, cuando tú estás con el protagonista, por ejemplo, en un estamos hablando de restaurante, tú coincides con él en el baño de un restaurante y ves que a tu derecha está meando al lado tuyo el protagonista. Como decía García, ¿sí? Tú agárralo del cuello, no le dejes ni respirar, porque primero tiene que entrar en la COPE y si se la tiene que sacudir ya sabe lo que tiene que hacer.
Eso es lo que decía García, ¿no?
Eso es lo que decía García. Eso es Operación Amarre, el protagonista atado, con una cuerda con los brazos.
Oye, Javi, pues nada, tío, enhorabuena por la noticia. Sé que estás esperando a que empiece la sección de tu gran compañero, como dices tú, Ignacio Pla, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, además habéis tenido también a Mati, ahora viene sí, Pla. Mati también fue profesor mío, ahora la novela de Mati, que me alegro mucho, y lo que no me alegro es de Pla. O sea, Pla no debería tener ningún espacio en esta radio.
Despídele, Nacho.
Bueno, pues muchas gracias, Javi, por este halago que tanto me estimula. Y bueno, espero seguir trabajando contigo, si tienes a bien, porque tú ya desde aquí al estrellato y yo a la basura.
Enhorabuena, Javi, tío. Hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo fuerte para los 3. Guope, para ti también. Chao, chao.
Vamos a por las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias.
Bye.
las 3, las